tenemos la colaboración del doctor Isidro Cisneros, analista político, experto en temas de derechos humanos y procesos electorales, y nos recomienda hacer una biblioteca mínima que podría tener cualquier ciudadano que le interese la vida pública, que le interese la convivencia democrática y conocer más al respecto. Hoy nos habla de esta obra de José Zamora Grant, La víctima en el nuevo proceso penal acusatorio. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, es un placer siempre tenerlo al aire.
Muy buenos días, Nora Patricia. Muy buenos días también a nuestros amables radioescuchas. En efecto, en la Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano queremos ofrecer insumos teóricos, conceptuales, enfoques de investigación y reflexiones académicas sobre los grandes temas políticos de nuestro tiempo, no solo de la ciencia política, también del derecho, de la filosofía, de la sociología, la economía y de temas generales de la cultura. Y en esta ocasión, Nora Patricia, queremos proponer un libro que lleva por título La víctima en el nuevo proceso penal acusatorio, editado por la UNAM y el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aquí en México en el 2014. El autor es José Zamora Grant, que es un académico e investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que ha sido un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atiende las violaciones graves a los derechos humanos. Y en esta obra, el profesor Zamora Grant reflexiona sobre las víctimas del delito en el sistema penal democrático. El derecho penal moderno, nos dice, se orienta hacia un proceso humanizante, pro persona, como decimos, en contraposición a las prácticas inquisitivas propias de los modelos absolutistas de ejercicio del poder de carácter autoritario. El derecho penal de la modernidad está evolucionando para hacerse compatible con la democracia. El pacto o contrato social que se encuentra en el origen de la legitimación del Estado establece que las penas o castigos deben encontrar su razón de ser en la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la utilidad social. Nos alejamos así, sostiene el profesor, paulatinamente de las viejas prácticas inquisitoriales que ven en la sanción un castigo legitimado por la necesaria expiación de la culpa. En los sistemas autoritarios, el castigo es un ejercicio solamente punitivo para preservar el orden jurídico y conservar los vínculos sociales. Esta fórmula excluye tanto a la víctima como a su agresor en tanto sujetos de derechos, pues uno debería ser reprimido y la otra habría que evitar su venganza. Inspirado en el gran jurista italiano Cesare Beccaria, en su obra clásica de los delitos y las penas, el profesor Zamora Grant establece que el fundamento teórico del viejo derecho penal está en la doctrina del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, según la cual delincuente, delito y pena son producto de la sociedad organizada y la legitimidad del poder punitivo del Estado se halla justamente en el contrato social. Desde entonces se ha considerado que el Estado es un pacto político derivado de un contrato social. Es un pacto que da vida al Estado, pero que tiene un carácter irreversible. Le confiere un poder legítimo, para decirlo en palabras de Max Weber, la amenaza del uso de la coacción legal y de la fuerza legítima. El Estado se presenta como un ente soberano y como una forma de escape de la sociedad de naturaleza en donde impera la ley del más fuerte. A cambio, el Estado adquiere a su vez el compromiso también irrenunciable de proteger el bien más alto que posee una persona, Nora Patricia, y que está representado por su propia vida y sus derechos ciudadanos. Cuando el Estado es incapaz de proteger la vida y los derechos de la persona, es cuando se habla de Estado fallido, Estado fracasado o Estado inexistente. Y de esta manera, el profesor Grant nos recuerda que los viejos modelos de justicia vieron sobrecargada la actividad jurisdiccional y de investigación de los delitos por una demanda creciente de justicia y falta de alternativas viables que le dieran respuesta, lo que propició la ineficacia de la función, el aumento de la impunidad y la corrupción en detrimento de los derechos humanos. Las expectativas de una justicia pronta se alejaron cada vez más. Los centros penitenciarios se sobrepoblaron de gente pobre y marginada y se generó una crisis de credibilidad respecto al Estado que se prolonga hasta nuestros días. Todo ello incrementó las denuncias por violaciones a los derechos humanos y acrecentó la cifra negra de la criminalidad, que son los delitos sufridos, pero no denunciados. Solamente en tiempos muy recientes se ha centrado la atención en las víctimas de los delitos. Y porque para que una justicia penal moderna sea democrática, debe priorizar los intereses de todos por sobre los del Estado. Y por ello no es posible, esto solo es posible si se permite que los protagonistas en el drama penal tengan mayores derechos. Dotar de derechos a las víctimas del delito, entonces, implica la intención de asistencia y reparación del daño, pero por el otro, la intención misma de cambiar las expectativas de la justicia penal, priorizando los intereses de la víctima por sobre los del Estado. Distinguir entre acusar y juzgar, presumir la inocencia, dar protagonismo a las víctimas y priorizar la reparación del daño son las bases de un modelo procesal más democrático y, por lo tanto, susceptible de hacer efectivos los derechos sustantivos de los involucrados. Por lo tanto, el resarcimiento de la víctima debe ser el fin de la justicia penal. El acceso a la justicia es un derecho esencial para las víctimas. Se trata de un derecho humano que en ocasiones, Nora Patricia, no es considerado. Junto al derecho a la justicia, el derecho a la reparación del daño son los derechos eje cuando de víctimas del delito se trata. Es necesario hacer vigente la reparación del daño a cargo del Estado por violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones. Para México, los plazos se estrechan. Con la reforma constitucional del 2008 en materia penal y la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, existen horizontes temporales precisos a culminar en el 2016 con la implementación nacional de un nuevo sistema de justicia penal basado en los juicios orales, Nora Patricia. Pero aquí es donde entra la duda de nuestra reflexión. En el 2008 se aprobó esta reforma constitucional en materia penal. En el 2011 se priorizó el tema de los derechos humanos a nivel constitucional. En el 2013 se expide una ley general de víctimas. Todo este paquete de modificaciones legales y constitucionales establece la fecha perentoria de junio del 2016 para que entre en operación el nuevo sistema de justicia penal en México. Pero sin embargo, ayer por la noche, la Procuradora General de la República informó que hubo una reunión con el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación y la propia PGR para solicitar ya al Congreso de la Unión la emisión del decreto de inicio del nuevo sistema de justicia penal en México. Pero allí mismo nos informa que la primera fase de este nuevo sistema entrará en operación prácticamente el 30 de noviembre de 2015. Solamente 7 estados: Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. Entrarán en operación 7 estados, faltando 7 meses para el plazo. El 29 de febrero de 2016 entrará en operación en 9 estados más: Aguascalientes, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco. Faltando solamente 3 meses para la fin del plazo que establece la Constitución. Y la pregunta que nos hacemos, queremos es, ¿y los 16 estados restantes para cuándo se van a dejar? ¿Al último día, como siempre? Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que un sistema penal de tipo democrático tiene que garantizar una justicia expedita, porque si no hay justicia rápida y eficaz, pues no hay justicia. Se informó que esta semana se llevaron a la Universidad de Innsbruck fragmentos de la ropa presuntamente de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa por parte del procurador, subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito, el señor Eber Betanzos. Es decir, casi un año después que se cumple este próximo 26 de septiembre de la desaparición forzada de 43 normalistas, nuestro sistema de administración y procuración de justicia va dando pasos mínimos que nos hacen pues plantearnos dudas muy serias, Nora Patricia, por ver si se logrará esta transición hacia un sistema penal democrático como el que reclaman los tiempos actuales, porque creo que la ausencia de una política de Estado en materia de prevención del delito y la falta de coordinación entre las diferentes instancias encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos dejan sembrada la duda de si seremos capaces como país de lograr esta transición de un sistema inquisitorial a un sistema de juicios orales. Nora Patricia.
Vaya, pues qué reto y qué realidad tenemos. Muy oportuna su reflexión, doctor Isidro Cisneros. Y el punto es que estamos hablando de pasar de la barbarie luego a un sistema penal acusatorio que lo que buscaba era pues más una venganza para hacer justicia, y ahora nos están proponiendo otra cosa muy distinta, muy distinta. Pero el reto lo tienen las autoridades judiciales, no solamente la sociedad.
Así es, y que van caminando muy lento para la velocidad con la que se desarrolla la criminalidad, para los altos grados de impunidad que hay en nuestro país. Entonces, pues exigimos celeridad y eficacia, ¿verdad?
Bueno, claro que sí, y un sistema más civilizado en el siglo XXI y en la era democrática. Gracias por llevarnos de la mano con la historia de pues lo que sería la penalidad en el mundo, ¿no? No solamente en México.
Un sistema democrático penal que ponga en el centro a las víctimas, Nora Patricia.
De eso se trata, de eso se trata. Gracias, doctor.
Muy buen fin de semana a todos nuestros amables radioescuchas y desde luego a ti, Nora Patricia.
Gracias, muy amable, doctor. Son 8:37.